Las leyes y proyectos que pasan por la Cámara de Representantes, su análisis y cómo impacta el día a día de los colombianos y colombianas. Esto y más en Frecuencia Legislativa, espacio informativo de la Cámara de Representantes.
Hola, muy buenos días, bienvenidos a Frecuencia Legislativa, el espacio donde les contamos de manera clara y cercana todo lo que pasa en la Cámara de Representantes. Soy Ángela Merchán y me encanta estar aquí para compartir con ustedes las noticias que impactan nuestro día a día. Hoy, como siempre, me acompaña en esta mesa de trabajo mi compañero Luis Miguel Moyano. Hola, Luis Miguel.
Hola, Ángela, un saludo muy especial para todos los que nos escuchan a esta hora a través de la Radio Nacional de Colombia, en más de 60 emisoras a lo largo y ancho del país. Estamos con ustedes en Medellín en los 550 AM, Bogotá en los 95.9 FM, Santa Marta en el 98.1 FM, Cartagena en el 91.1 FM y muchas más. Gracias por estar ahí sintonizándonos y acompañándonos cada semana.
Y hoy estamos especialmente felices, Luis Miguel, porque avanzamos en la protección de los animales en Colombia con la Ley Ángel, un paso importante que refleja el compromiso del Congreso con el bienestar animal. Aquí el trabajo no se detiene y ustedes que nos acompañan al otro lado del radio están a punto de enterarse de todo lo que ocurre con las leyes que impactan su vida. Vamos con nuestros titulares.
La Cámara de Representantes aprobó medidas para proteger la vida e integridad de quienes denuncien hechos de corrupción en el sector público y privado. Cambios en la categorización del Sisbén han dejado sin subsidio de transporte a miles de personas con discapacidad en Bogotá. Desde la Cámara de Representantes denuncian esta situación. Los representantes de la Comisión Cuarta manifestaron su preocupación por la incertidumbre fiscal, la falta de control al contrabando y pidieron claridad sobre las proyecciones económicas del gobierno. La Cámara aprobó la Ley Ángel, que endurece las penas por maltrato animal. Este proyecto lleva el nombre de un perrito víctima de violencia y busca reforzar la protección de los animales en Colombia. En la Comisión Quinta, el ministro de Hacienda y el ministro de Minas Saliente, Andrés Camacho, explicaron el manejo de los recursos destinados al Fondo de Energías No Convencionales.
Estamos en Frecuencia Legislativa, programa institucional de la Cámara de Representantes.
La Cámara de Representantes avanzó en la aprobación de medidas para proteger y garantizar la vida de quienes denuncian hechos de corrupción en el sector público y privado, informa John Contreras.
Ángela, pues dentro de las motivaciones del proyecto de ley que fue aprobado en segundo debate en la plenaria de la Cámara, se dice que el 98% de las denuncias de corrupción en el país no tienen éxito, contrario a lo que sucede en países como en Japón, en donde el 60% de las denuncias con denunciantes protegidos llegan a feliz término. Habló la representante a la Cámara, María del Mar Pizarro, coautora del proyecto.
Pues uno de los problemas es que en este momento los denunciantes de corrupción solo, digamos, pueden ser protegidos si son testigos o víctimas en un proceso penal, ¿sí? Pero yo, digamos, que no puedo entrar a denunciar un grave proceso de corrupción con pruebas, evidentemente, y pedir una protección.
La iniciativa lleva el nombre de Ley Jorge Pizano, en memoria a este testigo clave en el caso Odebrecht, quien murió en extrañas circunstancias luego de haber realizado denuncias. La representante a la Cámara, Catherine Jubinado, de la Alianza Verde, también coautora del proyecto, habla al respecto.
En honor a sus familiares que todavía hoy reclaman justicia y en honor a todas esas personas que han expuesto su vida e integridad por denunciar la corrupción en Colombia. Hoy la Cámara de Representantes demuestra que sí está comprometida con esta lucha.
Por su parte, el representante Carlos Felipe Quintero, uno de los ponentes de la iniciativa, habla de las cifras que se pierden en corrupción.
Más de 13 billones de pesos al año se pierden en corrupción por corrupción y muchos denunciantes son asesinados, amenazados y nunca les llega la protección del Estado.
El proyecto que ahora pasa a estudio del Senado prioriza a periodistas, líderes sociales y ciertos profesionales que investiguen y denuncien hechos de corrupción.
El ministro de Hacienda, Diego Alejandro Guevara, fue citado a control político en la Comisión Cuarta por los bajos recaudos tributarios, que ponen en riesgo la financiación del presupuesto de este año y generan preocupación en el país, informa Catalina Cadena.
Los representantes de la Comisión Cuarta expresaron su preocupación por la incertidumbre fiscal, la falta de rigurosidad con el contrabando y exigieron claridad sobre las proyecciones económicas del gobierno. Esto fue lo que dijo al término del control el representante José Eliezer Salazar.
Lo que estamos haciendo en este control político es hacer los ajustes y las correcciones necesarias para que no nos pase lo mismo en el 2025 y poder lograr que los recursos del gobierno nacional lleguen a todos los rincones del país en cada uno de nuestros municipios.
En respuesta, el ministro de Hacienda Diego Alejandro Guevara Castañeda explicó que la situación económica del país está en recuperación después de una pandemia que nos ha costado a todos y destacó que los indicadores económicos muestran señales positivas.
Estamos esperando crecer este año al 2.6, una inflación que está cayendo, una tasa de cambio relativamente estable. Creo que esas son las señales y sobre todo la señal de la sostenibilidad y el cumplimiento fiscal.
La Comisión Cuarta continuará haciendo seguimiento riguroso al manejo presupuestal, exigiendo al gobierno garantizar la estabilidad económica y atender las regiones más afectadas por la conmoción interior.
Escucha Frecuencia Legislativa, programa institucional de la Cámara de Representantes.
Pensando en una transición energética sostenible, la Comisión Quinta avanza con una iniciativa que promueve el desarrollo del hidrógeno de bajas emisiones y su uso en el sector industrial del país. Informa a esta hora Lilibet Leal.
Para incentivar el uso de energías limpias en la industria, avanza una iniciativa que promueve y reglamenta el hidrógeno verde como vector energético clave para una transición sostenible. A continuación nos habla el ponente de este importante proyecto, Nicolás Barguil Cubillos, representante del Partido Conservador.
Este proyecto beneficia en general al país. Lo basamos en cuatro pilares fundamentales, que es la seguridad y la soberanía energética del país. El agro también, porque es garantizar la seguridad alimentaria del hidrógeno. Hay un derivado muy importante que es el amoníaco, que sería una fuente de fertilizantes para que podamos abastecer y garantizar la seguridad alimentaria en el país, siendo productores autosuficientes en fertilizantes. Sería también uno de los beneficios que aportaría, pero también serían los procesos de descarbonización para tener una matriz energética más limpia y más amigable al medio ambiente.
La iniciativa hace una apuesta estratégica a una economía sostenible donde las energías limpias, el desarrollo industrial con mayores oportunidades laborales y la reducción de las emisiones de gas sean los ejes primordiales. Para Frecuencia Legislativa, informó Lilibet Leal Ávila.
Y como lo anunciamos al principio del programa, en último debate, la Cámara de Representantes aprobó la Ley Ángel, un proyecto que endurece las penas por maltrato animal. Esta ley lleva el nombre de un perrito víctima de agresiones y fortalece las normas para prevenir el maltrato a los animales. Nuestra periodista Michelle Tenjo nos trae toda la información.
Histórico. La Cámara de Representantes aprobó en último debate la Ley Ángel, una norma que endurece las sanciones contra el maltrato animal y actualiza el marco legal vigente en Colombia. Los congresistas se unieron en una sola voz para decirle sí a la Ley Ángel, un paso decisivo en la lucha contra el maltrato animal en el país. Esto dijo Juan Carlos Wills, el ponente del proyecto en la Cámara de Representantes.
Feliz de que se haya aprobado esta ley, que le queda la sanción presidencial, que aquí lo que queremos es que no sigan estos maltratadores de animales teniendo la tranquilidad de que van a seguir en las calles haciendo y siguiendo maltratando a nuestros animales, sino que van a pagar cárcel, de que van a tener sanciones muy drásticas quienes atenten contra nuestros animales.
Inspirada en la historia de Ángel, el perro que sobrevivió a uno de los peores casos de maltrato, esta ley impone sanciones más severas a los agresores, elimina beneficios penales para quienes cometan abusos sexuales contra animales y prohíbe que los condenados puedan poseer animales por un periodo de 6 a 7 años. Además, establece una ruta nacional de atención para denuncias y garantiza la capacitación de jueces y fiscales en estos casos. La representante Alexandra Vázquez destacó el logro.
Yo creo que aquellos que hemos puesto su casa como un hogar de paso, creo que es dar esa dignidad no solamente a los animales, sino a quienes luchamos por esta causa.
La lucha de los animalistas dio frutos. La voz de la ciudadanía se escuchó y hoy la historia de Ángel deja una huella imborrable en la legislación colombiana. Suceso que es un aliciente para Vivian Nieto, quien rescató y cuidó a Ángel hasta su último día.
Todos estamos súper felices porque esto es histórico. Esto es histórico y vamos a honrar un legado que ha dejado Ángel. Ángel salvó miles de animalitos, pero ahora con la ley Ángel se van a salvar millones. Entonces, con la ley Ángel sabemos que por lo menos los maltratadores de los animalitos van a pagar y van a pagar con cárcel.
La ley Ángel no solo castiga con mayor dureza el maltrato, sino que también promueve la educación ciudadana para prevenir estos actos de violencia. Así lo afirma Maribel Jiménez, defensora de los derechos de los animales, quien hizo un llamado claro a la ciudadanía.
Queremos pedirle a las personas, pedirle a todos los que estamos acá, que por favor luchemos, no más maltrato, no más abandono, y sí a la adopción y a darle la oportunidad a esos seres que necesitan que estemos luchando por ellos porque no tienen voz.
Con el paso exitoso de esta ley por el legislativo, la ley Ángel representa un cambio cultural en Colombia, reflejando el rechazo a cualquier tipo de violencia y el compromiso con la protección animal. Ahora solo espera la sanción presidencial.
Estamos en tu radio. Somos Frecuencia Legislativa.
Pero la ley Ángel no es el único proyecto que avanza en la Cámara que está relacionado con las mascotas. Mediante otra iniciativa, se busca que los dueños de mascotas, por ejemplo, tengan una licencia en caso de que sus amigos de cuatro patas fallezcan. Liz Osorio nos trae toda la información.
De la vacuna contra la varicela a la vacuna contra la rabia. Dicen que los tiempos han cambiado y sí. Hoy muchos jóvenes y adultos eligieron no tener hijos y optaron por entregar su amor y tiempo a las mascotas. Y son fundamentales ahora en su vida emocional. Hablamos con Lida Gualdrón. Ella y su perrita son inseparables.
Son parte de la familia. Realmente para mí Blackie se ha convertido en un apoyo emocional, una fuerza que motiva a trabajar y a salir adelante.
Precisamente por la influencia que tienen hoy en la vida de los colombianos, un proyecto de ley busca conceder una licencia laboral a quienes pasen por la triste experiencia del fallecimiento de su mascota. La representante Alexandra Vázquez, quien impulsa esta iniciativa, nos comentó más detalles.
Hacer ese reconocimiento a estos animales de compañía, obviamente permitir que sus propietarios y que son trabajadores y trabajadoras puedan vivir el duelo, poderlos despedir.
El proyecto, que espera superar su primer debate en la Comisión Séptima, ha sido recibido con mucha empatía por parte de los representantes. Sin embargo, han presentado diversos aportes con el fin de que el proyecto no afecte la empleabilidad en el país. El representante de Norte de Santander por el Centro Democrático, Juan Felipe Corzo, nos habló al respecto.
En la proposición que radicamos, bajamos de 3 días a 1 solo día de duelo remunerado, o sea que la persona que estuviera en duelo porque su mascota, su perro, su gato hubiera muerto, pues tuviera acceso, tuviera derecho a 1 solo día.
Asimismo, el representante de Arauca por el Partido Liberal, Germán Rosso, nos comentó de un proyecto en el que viene trabajando y que busca generar un registro nacional de mascotas. Escuchemos.
La cédula animal, que le permita a todas las personas de una u otra manera registrar como si hubiera una registraduría, donde se tengan los datos precisos de la mascota.
Pero además, otra iniciativa busca garantizarles a estos seres sintientes condiciones adecuadas cuando requieran ser transportados. El representante Carlos Ardila nos cuenta sobre su iniciativa.
Este proyecto de ley fija condiciones para quien viaja con la mascota, para la aerolínea que va a transportar la mascota y también contempla derechos para las personas que viajan en dicho vuelo y que no vuelan con una mascota.
De acuerdo con el Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas, DANE, en el país el 67% de los hogares cuentan con al menos una mascota. Eso equivale a 4.4 millones de familias.
Los representantes celebraron en sus redes sociales la aprobación del proyecto que fortalece el trabajo de los cabildos municipales en todo el país. En Cámara Digital, nuestra compañera Liz Osorio trae algunas de las reacciones más destacadas.
Bienvenidos a Cámara Digital. Esta es una deuda histórica que tenía el Congreso con los territorios. El presidente de la Cámara, Jaime Raúl Salamanca, dio esta noticia a todo el país y a las regiones desde sus redes sociales. Lo logramos. Sacamos adelante la ley de honorarios para las y los concejales de Colombia. Un honor ser el presidente de la Cámara este día. Por su parte, el representante del Pacto Histórico, Gabriel Becerra, explica lo que busca el proyecto. Actualmente los concejales de sexta categoría reciben menos de un salario mínimo mensualmente y asumen por su cuenta el pago de pensión. Con este proyecto aumentamos su remuneración y garantizamos que la seguridad social sea asumida por el Consejo Municipal. Ahora, la democracia regional en todos los rincones del país tendrán más y mejores estímulos para que puedan actuar en pro de sus territorios.
Estamos en Frecuencia Legislativa, programa institucional de la Cámara de Representantes.
Para los partidos de oposición, la crisis de seguridad que atraviesa el país es consecuencia de la política de paz total del gobierno nacional. Insisten en la necesidad de un cambio de estrategia para enfrentar los problemas de orden público. Esto es Oposición en Cámara.
La seguridad es un principio y un valor que debe ser garantizado por el presidente de la República para todos los colombianos. El presidente Gustavo Petro tomó la decisión de dialogar con los grupos al margen de la ley en el marco de la paz total, que no le ha dado resultado. El único resultado es el fortalecimiento de las estructuras criminales que han puesto en jaque mate al territorio nacional. Reclaman restablecer el orden público los ciudadanos del Catatumbo, de Antioquia, de Nariño, del Meta y del Cauca. Presidente Gustavo Petro, sin seguridad no hay inversión, sin seguridad no se fomenta el turismo y el desarrollo económico en los departamentos del país. La seguridad es un principio que usted nos debe garantizar. No podemos permitir que continúen asesinando a nuestros líderes sociales, ambientales, a nuestros policías y soldados. No podemos permitir que el ELN continúe poniendo en jaque mate a Colombia. ¿O cuál es el plan? Entregarle el territorio nacional a las estructuras criminales para poner en riesgo la democracia y la libertad de los 52 millones de colombianos.
En Jaime Raúl Responde, el presidente de la Cámara destaca los proyectos y las reformas que impulsan el progreso en las regiones, fortalecen autonomía territorial, mejoran la economía rural y garantizan servicios esenciales en las zonas más apartadas.
¿Qué realmente, qué acciones están haciendo desde su presidencia en la Cámara de Representantes para fortalecer las regiones?
Lo primero, sacando adelante una ley histórica, la más importante que se ha sacado y se sacará en esta legislatura y en muchas otras, la anhelada reforma al Sistema General de Participaciones, descentralizar en vía de la autonomía territorial los recursos para salud, saneamiento básico, agua potable, que son importantes para todos los territorios. Además, leyes que tienen que ver con precisamente fortalecer la realidad de las regiones, reconocer el gas como servicio público domiciliario, garantizar que las mujeres que hacen política también tengan la licencia de maternidad.
Me interesaría mucho saber cuáles han sido esos avances que se han hecho en la agenda rural del campo colombiano. Creo que es algo importante.
Dentro de tantas iniciativas yo resaltaría dos que son muy importantes. Una que fortalece la realidad de los jóvenes en el campo buscando que hayan mejores condiciones, una iniciativa legislativa que busca que el campo no se quede solo y que los jóvenes puedan estar allí en el territorio con condiciones de dignidad y con posibilidades de crecer y de tener un proyecto de vida digna en la ruralidad, en el campo colombiano. Y otro que también para mí es muy valioso y que es una reivindicación que se trabajó por mucho tiempo por organizaciones de mujeres a lo largo y ancho de Colombia, y es el proyecto de Mujer Rural en el Campo, que da ventaja y garantías para que las mujeres tengan oportunidades y que sea reconocida la labor de la mujer campesina colombiana con oportunidades y apoyo del Estado.
Presidente, muchísimas gracias por toda esta información. Yo creo que también como una representante de los jóvenes me llevo toda esta información para compartirla. Y también me gustaría que ya usted me cuente un poco más cuáles son esas iniciativas que están impactando la vida en las regiones.
Yo rescataría, digamos, el reconocimiento de la Ley de Seguridad Alimentaria que incluye, las estrategias de lucha contra el hambre como una prioridad en la agenda nacional. El tema de fortalecer el sistema de alimentación para los niños y niñas en Colombia a través del programa de alimentación escolar, mejorando las condiciones de las personas que tienen que ver con este maravilloso programa. Yo fui secretario de Educación en Boyacá y sé la importancia del PAE y otros proyectos de ley que avanzaron en la discusión en la Cámara que tienen que ver con salud, entrega de copas menstruales para las mujeres, en educación, fortalecimiento de las escuelas normales superiores y otros temas que son importantes en el día a día de las regiones en Colombia.
Y entiendo, yo soy graduada de una normal superior, entonces entiendo la importancia de la educación, entiendo el fortalecer este sistema, pero sobre todo garantizar el PAE en regiones tan difíciles como la de nosotros, entendemos la importancia de este. Así que me da mucha tranquilidad y sé que los jóvenes que lo están escuchando también quieren poder saber cuál es ese mensaje final que usted les dejaría.
Desde la Cámara de Representantes trabajaremos muy duro y tú como chocuana, yo como boyacense, los integrantes de la Cámara de Representantes, que son de todas las regiones de Colombia, serán esa voz para que Colombia salga adelante, porque ustedes se merecen un mejor presente, porque Colombia se merece un mejor mañana.
En Colombia, la población indígena supera los 2 millones de personas y exige reconocimiento de sus derechos y la protección de sus territorios. Para dar un respaldo institucional a estas comunidades, se propone la creación de una comisión legal indígena en el Congreso. Toda la información con nuestro periodista César Vecino.
...115 pueblos indígenas donde se hablan 65 lenguas... y donde hay pedidos generalizados. Uno de ellos en la voz de Stenia Satarro Mapora, líder de la comunidad Motilombarí de Norte de Santander.
Que uno de los temas primordiales sea el enfoque diferencial étnico. ¿Por qué razón? Porque ahí abarca muchos temas, lo que es salud, educación, vivienda y prácticamente también porque habemos muchísimas poblaciones indígenas de cada departamento y también a nivel nacional, que hoy en día son desplazados.
Entre los pueblos indígenas más numerosos del país están los Wayú, Zenú, Nasa y Pastos, con quienes hay una herida histórica que podría empezar a sanarse con la creación de una comisión legal. Eso consideran los congresistas Alexander Guarín, representante por el Guainía del partido de la U, y Heráclito Landines, del Pacto Histórico por Bogotá.
Es muy importante para que los pueblos indígenas también tengan una representación significativa dentro del Congreso, donde podamos debatir y tener esas leyes que van en pro de nuestros pueblos indígenas de Colombia.
Claro, hay temas como, por ejemplo, la situación del pueblo Nucac Macud en el Guaviare. Es un pueblo nómada que está a punto de extinguirse y el Estado tiene que abordar la protección de este pueblo. Y desde la Comisión se pueden citar a debates de control político particulares con indígenas que hacen parte del Congreso y además con otros legisladores para abordar ese tema.
Aunque en la Comisión Primera hay un apoyo general a la creación de la Comisión Indígena, para el representante José Jaime Uzcategui quedan ciertas preocupaciones respecto a los gastos que se generarían.
El Congreso se ha llenado de comisiones legales para todo. Le cuestan más de 1.000 millones de pesos al país sostener cada una de esas comisiones y son temas que a veces se sobreponen. Tenemos la Comisión de Derechos Humanos que abarcaría un gran abanico de temas, pero algunos congresistas insisten en seguir creando comisiones legales. Los congresistas no van porque no hay tiempo y somos los mismos congresistas que integramos todas las comisiones y le cuesta un ojo de la cara al país.
Preocupaciones que son bien recibidas por quienes lideran la propuesta y que serán tema para el segundo debate. Habla Jorge Eliezer Tamayo, representante por el Valle del Cauca del partido de la U.
Que sea una estructura de esa comisión que pues impacte lo menos posible presupuestalmente el recurso del Congreso de la República. Pero no podemos tampoco llegar al punto de no dar espacio de reconocimiento dentro de la democracia, merced a que no se puede económicamente funcionar.
Para agosto de 2023 existían 846 resguardos indígenas constituidos legalmente en Colombia, representando el 31% del territorio nacional. ¿Habrá una comisión legal indígena? Aunque empezó bien, todavía falta camino por recorrer.
Los cambios en la categorización del SISBEN han dejado sin subsidio de transporte a miles de personas con discapacidad en Bogotá. Desde la Cámara se han elevado denuncias para atender esta problemática. Michelle Ten.
Yo personalmente estaba recibiendo 10 pasajes. Ahora no recibo nada desde este año. Nos lo quitaron todo.
A, B, C y D, aunque parecen solo letras, el pasar de una a otra deja miles de personas con discapacidad sin la posibilidad de acceder al subsidio de transporte. Los continuos cambios en las categorías del SISBEN han dejado en jaque la movilidad de quienes más lo necesitan. Escuchemos el testimonio de Luz Marina Arias, una de las afectadas.
El mes pasado no nos dan pasajes para las personas con discapacidad porque dicen que nos subieron el estrato del SISBEN. Entonces no recibimos ninguna colaboración para los pasajes y son muy necesarios porque tenemos que ir a citas médicas, tenemos que ir a terapias.
Como Luz Marina, se estima que en Bogotá, por cada 100.000 habitantes, hay 6.000 personas que llevan consigo alguna de las 7 clases de discapacidad. Además, el mayor porcentaje se encuentra en los estratos 1, 2 y 3, haciendo que subsidios como el transporte sean cada vez más necesarios. Esto dijo la representante Tamara Argote y Liliana Rodríguez.
Señor alcalde de Bogotá, no contento con ese exabrupto de reducción de derechos, pues le está reduciendo el subsidio solamente a 12 pasajes. Imagínense la población más vulnerable de Bogotá, ahora con limitaciones para su autonomía y su participación pues en el relacionamiento social.
Estamos trabajando sobre este tema para que estos subsidios lleguen de verdad a las personas más necesitadas del país, que son los discapacitados, que tienen desventaja entre muchos más.
El pasado mes de enero, el distrito presentó su nuevo esquema de subsidios de transporte público en Bogotá para este año, en el que se puede obtener un máximo de 12 pasajes para las personas en la categoría A del Sisbén y un pasaje para aquellas que no se encuentran sisbenizadas.
Estamos en Frecuencia Legislativa, programa institucional de la Cámara de Representantes.
La Cámara aprobó en primer debate el programa Estudiemos Congresistas, una capacitación obligatoria para mejorar las competencias de los congresistas electos. Según la iniciativa, los congresistas deberán completar el curso antes de posicionarse en el cargo. Luis Carlos Díaz nos informa.
Este polémico proyecto fue aprobado en su primer debate en la Comisión Primera, el cual propone 120 horas de capacitación obligatoria en temas constitucionales, de administración pública y análisis legislativo. El representante Hernán Darío Cadavid Márquez, del Centro Democrático y ponente del proyecto, anotó.
Al Congreso de la República llegan muchas personas sin conocer el funcionamiento real del Congreso, en qué consiste, sus competencias, sus alcances, sobre qué pueden legislar, sobre que no lo pueden hacer.
El proyecto genera debate. Mientras que algunos defienden su necesidad, otros cuestionan su extensión y sugieren limitarlo a los nuevos congresistas. Los representantes Juan Carlos Lozada del Partido Liberal y Jorge Alejandro Ocampo Giraldo del Pacto Histórico compartieron sus posiciones frente a esta polémica.
Esto nos parece que ese horario es excesivo, eso implicaría prácticamente un mes entero en jornadas de 8 horas, que yo creo que no va a ser efectivo con la dinámica que tiene el Congreso.
Un congresista le llegan al día de hoy 30 millones de pesos de salario, tiene un equipo de asesores que le valen al país 50 salarios mínimos. ¿Cómo es posible que legislemos para darle más al congresista que tiene con qué pagar, que le quedan 3 meses antes de oposición para estudiar, que su equipo asesor, que supone son asesores y profesionales, puede hacerlo, pagarle más? Paguemos la educación de los más pobres.
A pesar que la mayoría de congresistas cuentan con formación profesional, incluso con doctorado, adolecen del conocimiento específico en materia legislativa, preparación que se ampliará con la aprobación de este proyecto de ley.
Escucha Frecuencia Legislativa, programa institucional de la Cámara de Representantes.
Una mirla en un cerezo cantaba su canto mientras yo pasaba rumbo a la montaña donde siempre salgo a caminar.
Bueno, Ángela, desde tu hermosa tierra de Boyacá estábamos escuchando El Mirlo y la Flor, el más reciente lanzamiento del gran maestro Jorge Velosa.
Efectivamente, uno de los exponentes de la música colombiana más importante y además con uno de los géneros que no se puede perder, como lo es la carranga, porque como dicen por ahí, la carranga está de moda. Y así llegamos al final de esta emisión Frecuencia Legislativa, pero recuerden que seguimos conectados con ustedes, queremos saber qué piensan. Búsquenos en todas las redes sociales como @CámaraColombia y déjenos sus comentarios.
Un agradecimiento especial a todo el equipo técnico y periodístico bajo la dirección de Rosana Cava Sánchez, jefe de la Oficina de Información y Prensa de la Cámara de Representantes.
Si quieren volver a escuchar este programa o cualquiera de nuestras emisiones anteriores, pueden hacerlo en Spotify o revisando la página web de www.cámara.gob.co en la sección de prensa. Nos escuchamos en la próxima entrega de Frecuencia Legislativa. Un abrazo para todos.
Frecuencia Legislativa, programa institucional de la Cámara de Representantes.